Continuamos con nuestra serie, Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título, Tengo todo bajo mi control. Y vamos a estar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, comenzando con el verso 1 hasta el verso 11, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos que nos podemos reunir en este lugar con la Biblia abierta, todos contentos para ver cómo tú quieres que apliquemos las Escrituras, para poder ver cómo los discípulos siguieron a Jesús, así como Pedro, Santiago, Mateo, Simón y muchos otros discípulos, Padre Santo. Padre Santo, de esa misma forma, tú nos has estado instruyendo a nosotros cómo seguir este único personaje que es Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Padre Santo, nos has estado enseñando a través de la Escritura cómo poder relacionarnos y cómo aprender a depender de ti, aún las situaciones más difíciles, como en esta situación que fue difícil para los discípulos, que es lo que estudiaremos esta mañana. Ninguno de nosotros podemos entender lo profundo de las experiencias adversas que algunas personas que nos rodean esta mañana pueden estar pasando. Quizás han pasado por complicaciones en sus vidas. Dificultades que tenemos que confrontar, Padre, te pedimos, entendidos de que tú nos ministras siempre, siempre nos ministras y esto nos pone en una situación muy confortable. Padre Santo, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Quizás todos ustedes han oído esta frase por lo menos una vez en su vida que dicen, cuando se sienten seguros de que están todo en orden, que la situación, por difícil que sea, ustedes la tienen bajo su control, con todo y que a veces nos comprometimos demasiado y expresan diciendo, todo lo tengo bajo control. Muchos se han expresado de esta manera. Pero cuando un esposo de recién casado le habla a su esposa de su futuro y le dice, no te preocupes, yo lo tengo todo bajo mi control. Cuando el joven que oye que sus papás lo están reprendiendo porque él quiere caminar en cierta forma, que su papá o mamá no lo aprueban y tienen amigos que no se ven bien, el joven le dice a papá o mamá, no te preocupes, mamá, papá, yo sé lo que estoy haciendo. Cuando vamos a la universidad y comenzamos a estudiar y tomar demasiadas clases con todo y que hasta queremos estudiar y trabajar y alguien le dice, ¿quieres hacer mucho? Dice, no te preocupes, todo lo tengo bajo mi control. La verdad de todo este asunto es que nunca tienes tú todo bajo control porque hay muchas más cosas en tu vida que tú desearías tenerlas bajo tu control, pero las cosas pueden llegar a descontrolarse en una forma muy rápida. Por ejemplo, les voy a platicar la historia que oí de este señor llamado Alfredo. Este Alfredo recibió una noticia que se había recibido una herencia como de $10,000, pero tenía que recibir esta herencia ya fuese en el país de Brasil o en Chile. Entonces decidió ir a Brasil para recibir su herencia. Estando en Brasil se le dijo que tenía que recibir su herencia en café o en nueces. Entonces, cuando él se le iba a entregar su herencia, también se le dio oportunidad que escogiera tierra y había la tierra que se le había asignado producía oro, geranio y todo tipo de metales preciosos, pero él decidió recibir su herencia en nueces. Él decidió las nueces. Pobre Alfredo. El precio de nueces cayó, que había tanta producción de nueces que las nueces no tenían precio. Pobre de Alfredo. Así que no recibió nada de herencia. Cuando se dio cuenta que estaba en país extranjero, sabía que tenía que regresar a los Estados Unidos y lo único que le quedaba era su reloj de oro, su reloj de pulso. Lo tuvo que vender barato y apenas encontró suficiente dinero para comprar un boleto, ya fuese a Boston o a Nueva York. Él decidió viajar a Boston. Entonces, cuando fue al aeropuerto y vio que el avión que iba a salir para ir a Nueva York, se dio cuenta que era un avión nuevecito, 747, y que tenía hasta alfombras rojas. Llegó el avión que lo iba a llevar a Boston. Era un modelo 1928 con motores todavía de elipses, y ese avión se dio cuenta que tenía que viajar y llevaba chivos, borregas y todo tipo de niños. Así que cuando llegó, cuando el avión pudo lograr despegar, comenzaron a fallar los motores. Entonces Alfredo se fue con el piloto y le dijo: señor, yo sé que yo traigo mala suerte, deme un paracaídas para poder salirme de este avión. Así que el piloto le entregó un paracaídas y no le dio ninguna instrucciones. Cuando él estaba flotando, no sabía qué tirante estirar para que se abriera el paracaídas. Al fin le estiró a uno de los tirantes, aquí el tirante se rompió, se despegó, así que siguió estirando tirantes hasta que finalmente se abrió el paracaídas. El paracaídas siguió descendiendo, pero a una forma muy rápida, se sentía desesperado. Alfredo clamó en el espacio, gritó: San Francisco, sálvame. Una voz del cielo descendió con una voz autoritativa, con mucho amor, y Alfredo oyó estas voces que le decían: ¿te refieres a San Francisco de Asís o San Francisco Javier? Pobre Alfredo, hizo muy malas decisiones. Muy malas decisiones, así que aquel pobre Alfredo fracasó y accidentalmente murió. Su vida quedó descontrolada, así que también leí un artículo esta semana que se en un magazine llamado La Psicología de Hoy, y nos habla de los mayores problemas que los humanos pueden experimentar. Algunas personas tienen este temor crónico de que siempre están atemorizados de que se van a morir, se van a enfermar, les va a dar cáncer, van a perder sus bienes, su estado de orgullo. Yo no sé cómo te encuentras tú en esta situación. A lo mejor tú estás diciendo: yo tengo todo bajo control. No lo digas muy recio. Pero si tú eres un cristiano, esto puede ser un problema. Aún más yo diría que estamos diciendo algo que no nos corresponde a nosotros. Yo sé que esta expresión solamente le pertenece a Dios, porque Dios te puede decir: no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Dios nos dice: yo tengo todo bajo control, con todo y que a veces no parece, pero la situación que te rodea se ve adversa, gris, pero Dios te dice continuamente: yo lo tengo todo bajo mi control. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, vamos a ver una situación donde los discípulos no saben si quién está aquí en control. Pero de la perspectiva de Dios, sabemos que Dios está en control. Abran sus evangelios, sus Biblias, en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, para comenzar con el verso 1, y vamos a leer del 1 al 11. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. El que le entregaba. Judas también estaba con él. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, Simón Pedro traía espada. Esto podía ser peligroso. Así que la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Ese es el verso 11. Entonces Jesús y sus discípulos venían y entraron a este lugar que conocemos como el huerto del Getsemaní, que es al oriente de Jerusalén. Quizás aquí no dice el huerto del Getsemaní, pero en otros evangelios nos dice que se llamaba o lo conocía como el huerto del Getsemaní. En este escenario podemos ver la emoción y desesperación en los discípulos, porque ellos se dan cuenta que todo está fuera de control. Porque Jesús les había estado advirtiendo que era tiempo de irse, que se iban a quedar sin él, que se iría, resucitaría, luego regresaría, pero los discípulos traen todo esto en su mente y no pueden entender el mensaje. Pero lo que sí entendían, que la muerte de Jesús era inminente, pero sobre toda esta situación, la enorme verdad de que la soberanía del Dios poderoso está en control. Dios viene a este escenario y les dice, no se preocupen, yo lo tengo todo bajo mi control. La soberanía de Dios es cuando es una de las doctrinas más importantes que tenemos que entender los cristianos. Tenemos que aceptar que Dios está en control. Charles Haddon Spurgeon dijo que de todas las doctrinas de la Escritura, los cristianos debemos de disfrutar y nos debe de sentir confortables la doctrina de que Dios siempre está en control y que Dios es soberano. Vamos a ver en el estudio de hoy quién está en control. Y vamos a ver tres aspectos o tres puntos diferentes. El lugar, la gente y los planes de Jesús. Vamos a ver que Jesús está en control en aquel lugar en que se encuentran, las gentes que rodean a Jesús y los planes que Jesús ya les ha estado mencionando. Vamos a regresar al capítulo 18 del Evangelio de Juan y ver los primeros versos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Veamos que el verso 1 indica de que Jesús está en control. Porque dice que pasó sobre el torrente de Cedrón, donde estaba un huerto en el cual entró con sus discípulos. Hemos descubierto en el Evangelio de Juan que cómo Jesús controló toda la situación a dónde ir, a dónde llevar a sus discípulos. Por ejemplo, veamos, recordemos que en el capítulo 11 que vimos en los estudios pasados, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, antes que fueran a Jerusalén por última vez, que es esta ocasión que se encuentran, comenzó el capítulo 11 diciéndonos que su amigo Lázaro estaba enfermo, y cuando Jesús les anunció a los discípulos que quería ir a Judea, uno de los discípulos, o varios, se opusieron. Uno le dijo: la última vez que estuvimos en Judea trataron de apedrearte y quieres regresar a Judea otra vez. ¿Por qué no nomás nos quedamos aquí donde nos encontramos? Pero Jesús los convenció y los llevó a Judea. Entonces, recordamos durante la Pascua, en este mismo día, quizás unas horas más temprano, Cristo les dijo a sus discípulos: vayan a la ciudad y van a ver un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y él los llevará a un lugar, y pregúntenle al hombre de la casa dónde está el aposento alto donde vamos a preparar la cena. Él les mostrará un aposento alto, bien amueblado, preparado. Allí preparen la Pascua. Durante toda esta actividad vemos que Jesús está en control. Cuando concluyeron con la cena del Señor, en el capítulo 14, verso 31, Jesús claramente le dijo: levantaos, vámonos de aquí. Otra vez más vemos que Jesús está en control y los sacó del aposento alto, entraron en la ciudad, pasaron por el y llegaron al huerto de Getsemaní. Pero a este momento, en el capítulo 18, nos encontramos que Jesús está caminando y sus discípulos lo siguen. Así que en todas estas situaciones podemos ver que Jesús está en un control total. Así que piensen de esta manera: hay cierto lenguaje, ciertas palabras que sugieren, y Juan las escribió, y Juan no dice el huerto de Getsemaní, lo explicaremos después, pero aquí Juan dice que iban al jardín, o llegaron a un jardín. Esto no es incidente, pero el Espíritu Santo quiere que entendamos, por la escritura de Juan, que la última vez que se mencionó el jardín al principio de la Biblia, en Génesis, el Espíritu Santo, a través de Juan, nos está tratando de comparar lo que sucedió en el jardín del Edén. Ahora está sucediendo en el jardín del Getsemaní. Vamos a ver lo parecido que encontramos. En el jardín del Edén comenzó la vida. En el jardín de Getsemaní comenzó la nueva vida, la vida espiritual. En el jardín del Edén fue donde Adán fue conquistado por el pecado. Ahora, en el jardín de Getsemaní es donde Jesucristo, cual se le llama el segundo Adán, conquistó el pecado para siempre. En el jardín del Edén, Adán huyó, se escondió de su Creador, de Dios. En el huerto de Getsemaní, Jesús se presenta para cumplir y hacer la voluntad de su Padre Dios. Así que esto no es ninguna coincidencia de que Juan se refiere al jardín, porque en todas las situaciones, aún en esta situación, Jesús está en control, aún desde el principio de la creación. En el verso 1 de Juan 18 dice que pasaron sobre el torrente del Cedrón. ¿Qué es torrente de Cedrón? Voy a presentar una pequeña explicación. En el templo donde se llevaban el sacrificio de los ovejas, sacrificaban el cordero, sacrificaban más de 200,000 ovejas durante la fiesta pascual. El historiador Josefo dice que él asegura que durante la temporada de los sacrificios pascuales sacrificaban hasta 256,000 corderos. Así que tenían que, ¿qué hacían con aquella sangre? Construyeron un pequeño canal, un conducto, para sacar la sangre del templo, y ese se llamó el torrente de Cedrón. Así que Jesús está pasando y cruzan ese arroyo que se le llamaba el arroyo de Cedrón. Jesús está pasando con sus discípulos sobre el arroyo de la sangre de los corderos. Jesús es el cordero y que sabe que la sangre pascual, consciente de que él mismo es el cordero de Dios, que quitará todo el pecado del mundo. Esa es una hermosa poesía que podemos encontrar aquí, una forma poética. Entonces, el jardín mismo se le llama Getsemaní. Se menciona en Mateo y Marcos, se refieren al jardín al huerto de Getsemaní. ¿Qué significa la palabra Getsemaní? Es una palabra hebrea que se separa en dos palabras y luego aquí las unen. La primera parte dice Gats, o sea, las prensas, y Semaní significa aceite, el aceite de olivo que extraían en las prensas donde molían los olivos para obtener aquel aceite de olivo. Era una línea de producción, una planta de montaje donde podían comprimir, moler los olivos a un nivel altísimo para obtener grandes cantidades de olivo, porque el olivo era útil. El aceite de olivo era útil para alumbrar, para cocinar, para untarlo en situaciones necesarias. Así que los olivos eran muy valerosos, de mucho valor. Así que este era una representación de la sangre de el Señor. Cuando llevaban los olivos a las prensas, los molían y lo embotellaban, lo guardaban en sus utensilios. Aquí Jesús en el jardín del Getsemaní, en lugar de las prensas, de los molinos, donde los pecados del mundo van a ser comprimidos y llevados a la cruz para que Jesús esté en control de todo el mundo pecaminoso. Así que Isaías 53 nos dice que Jesús fue molido por nuestras transgresiones. En Isaías 53, verso 3, dice que despreciado, desechado entre los hombres, y él ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido, ahí está el término, molido por nuestros pecados. Así que Jesús estaba en un control completo, porque él sabía exactamente a dónde iba y qué sería lo que iba a continuar. Vamos a ver ahora el lugar del Getsemaní en que quizás tú te encuentres. Tú te has encontrado en unas situaciones adversas, dolorosas. Vamos a pensar que esto fue tu Getsemaní. Situaciones dolorosas, situaciones tristes. Ese va a ser tu Getsemaní. Cuando te encontraste tú en esas situaciones tan adversas, dolorosas, tú piensas que Dios no está contigo. A lo mejor hasta lo has dicho. Entendamos, si no lo han entendido todavía, que nunca estarás en una situación tan dolorosa o lejana de Dios que Dios no esté en control. Dios está contigo, Dios camina contigo, Dios está en control. Recuerden el Salmo 139 y verso 7. El rey David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me aciará tu diestra. Salmo 139, versos 7 al 9. Jesús está diciendo a sus discípulos, nunca los dejaré y nunca los desampararé. Enfáticamente Jesús dice, nunca los dejaré ni nunca los desampararé. Jesús se le llamó el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Nunca te vas a encontrar como cristiano en una situación en ningún tipo de Getsemaní, en una situación tan adversa, tan oscura, de que Dios no pueda rescatarte. No se te olvide que Dios siempre está en control, como lo vemos aquí en el estudio de hoy, y así será por la eternidad. Oí la historia de un ateo que era un abogado y tenía una oficina muy elegante, y en esta oficina muy elegante tenía en la pared un letrero con letras, de esos tipos de letreros que las letras se pueden cambiar, y tenía su punto de vista y tenía escrito en aquel rótulo: Dios no está en ningún lugar. Vino a visitarlo su hija que él amaba, y la niña vio como ella era miembro de la escuela del dominical, y dijo: mi papá escribió mal, y le cambió letras a aquel rótulo, así que aquel rótulo que decía Dios no está aquí, ahora decía Dios está aquí. Pero este ateo se sintió incómodo, no le gustó la idea. Así que, ¿cuántas veces te has encontrado en situaciones y tú dices, Dios no está aquí? Dios no está aquí, Dios no está en ninguna parte. Te encuentras en lo oscuro, una situación dolorosa, y tú no crees que Dios te puede socorrer. En realidad, yo te digo, Dios siempre está en control. Dios siempre está en tu Getsemaní. Dios está siempre listo para auxiliarte. Otro salmo más que vamos a ver, el Salmo 23, uno de nuestros salmos favoritos. Muchos de ustedes lo conocen de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El rey David se clamó y dijo: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El rey David sentía que el Señor estaba contigo. Acerca de ovejas, yo no sé mucho de ovejas, pero he platicado con personas que son expertos en ovejas y dicen que las ovejas no ven en lo oscuro, así que solamente oyen. Y sus pastores les gusta bajar las ovejas a los lugares oscuros, en los valles, porque allá hay pasto fresco, hay agua fresca, y dicen los expertos que las ovejas se oponen bajar al valle porque sienten temor, porque no ven. Con todo y eso, estas ovejas, una vez obligadas a bajar a los valles, se encuentran que a lo más bajo del valle, con todo y que se ve oscuro porque las ovejas no ven, encuentran verdes pastos, encuentran aguas frescas. Ese es el descubrimiento hermoso que se encuentran las ovejas. Encuentran pastos verdes en las temporadas más calientes del verano. Son lugares donde las ovejas se sienten refrescadas y se alimentan. Yo creo que muchos de ustedes que me están escuchando tienen sus propios testimonios y hasta le platican a sus amistades que han pasado por situaciones dolorosas, oscuras, y se sentían desesperados. De repente sienten que Dios viene y te socorre, te rescata, te auxilia y hasta te trae más de lo que tú esperabas. A ese punto tú clamas y entiendes: aún Dios está conmigo. Ese fue tu Getsemaní. Jesús estaba en un control completo. El segundo punto, lo que queremos ver, las gentes y Jesús estaba en control. Encontramos en nuestra historia dos diferentes grupos de personas: los enemigos de Jesús y los amigos de Jesús. Dos diferentes tipos de gentes. Encontramos un grupo número 3. No son enemigos ni amigos, sino que se le llaman entre amigos, o sea, a enemigo amigo. ¿Quién es enemigo amigo? Una persona que pretende ser tu amigo y en verdad busca una oportunidad para acusarte, que fue lo que hizo Judas. Judas fue un amigo que estaba conspirando para que Jesús fuera arrestado. Ahora vamos a continuar y veremos los enemigos de Cristo. Comenzaremos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 3. Dice, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles y los principales sacerdotes y de los fariseos fue allí con linternas, antorchas y con armas. Es el verso 3. Estos señores venían expuestos, preparados para lo peor. Creían que iba a haber mucha oposición. Verso 4 dice, pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Algo que tenemos que notar aquí. Dice aquí, en su Biblia quizás dice algo diferente, pero la mía dice una verdad, componentes de la verdad. Componentes de la verdad. ¿Qué quiere decir con componentes de la verdad? Que hemos leído en el verso 3, 4 y 5. Componentes de la verdad se refiere a la cantidad de soldados que venían. ¿Cuántos se imaginan ustedes? 10, 20, 30. Componente de la verdad quiere decir que era una compañía de soldados. En griego, cohort, o sea, componentes de verdad, es una décima de una legión de romanos dirigida por un comandante o un tribuno. Así que, en el idioma original, en griego, este término que se dice componente de verdad significa una compañía de soldados que se pueden contar como entre 200 a 600 soldados. Así que, con todo y esto, imaginemos que era por lo menos 200 soldados que vinieron a atender y era una tropa especializada de soldados armados. Imagínense ustedes qué horroroso debe haber sido aquel instante cuando en el jardín del huerto o en aquel jardín en el huerto todo era tranquilidad, todo era serenidad. De repente comenzaste a oír ruido de cadenas, espuelas, escudos, cascos de metal, lanzas y luces de antorchas. Imagínense lo que pensaron los discípulos. Esto todo está fuera de control. Es lo que pudieron creer los discípulos, aunque la Escritura no nos lo dice. Pero nosotros sabemos, como dice en el verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Podemos ver que Jesús no se acobardó y se echó para atrás, sino que se adelantó a encontrarlos, para que oyeran su voz. Y les dijo, ¿a qué quieren? ¿A quién buscáis? Verso 5, le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy, con toda autoridad, dándose cuenta a los discípulos que estos hombres venían armados. Jesús con toda seguridad le dice, yo soy él. Algunas Biblias tienen el término Él. Cuando Jesús dijo, yo soy Él. Estas letras, ustedes ven, están inclinadas en forma itálica. Esto indica en nuestras Biblias que muchas veces este término, como aquí Él, no está en las escrituras originales. Pero en todo y eso, Jesús les afirmó, yo soy. Ustedes saben lo que significa el yo soy. Este término nos lleva en nuestras mentes a la afirmación de la deidad de Dios. Cuando Moisés estaba en el arbusto, frente al arbusto, y le preguntó a Dios, cuando yo vaya a los hijos de Israel y me pregunten quién me envía, Dios le dijo, tú les dirás, él. Yo soy. A través de los evangelios, Jesús varias veces dijo, el yo soy, la luz del mundo, el buen pastor, la puerta. Aquí ahora Jesús simplemente dice, yo soy. Así que estos señores que conocían las escrituras, cuando se dieron cuenta que estaban frente a la majestad de Dios, cualquiera que haya sido la fuerza que los puso en tierra, toda esta enorme compañía de soldados especializados, la tropa especializada, cayeron en tierra. Está bien claro, no solamente se echaron atrás. El autor nos dice que cayeron en tierra. Entendamos. Así que Jesús les dijo, yo soy. En el verso 6, esa misma voz que ellos oyeron, reprendió a los mares de Galilea cuando dijo, calma. Y la calma vino. Esa misma voz que le dijo a los enfermos, eres sanado, levántate, toma tu cama y anda. Esta misma voz que les dijo a los muertos, ven fuera. Esta misma voz que ellos están oyendo, les dice con toda autoridad, yo soy. Ustedes se pueden imaginar la autoridad de Jesús y los que estaban enseguida de ellos, como quiera pensaron, todo está descontrolado. Jesús estaba en control. Jesús es el manejador. Jesús es el gobernador. Jesús es el todo en esta situación. Podemos ver. Porque dice aquí que Jesús se adelantó y les dijo, yo soy. Un comentarista lo explica de esta manera y dice que vinieron a arrestar a Jesús y al revés. Jesús los arrestó a ellos. Jesús los arrestó a todos. Cuando dice la escritura que hasta cayeron en tierra. Cuando yo he leído esto, me recuerdo de una escritura que viene a mi mente y que está perfectamente aquí. Ustedes se dan cuenta que es una escritura que nos habla. La escritura es el Salmo 27, que dice, el Señor es mi pastor y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿A quién temeré? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Salmo 27, verso 2. Yo quiero que ustedes se den cuenta cómo los salmos se cumplieron. Vamos ahora al Salmo 2. Para poder ver la comparación de lo que aquí está sucediendo. Salmo número 2, comenzando con el verso 3. En este mismo Salmo podemos ver que los discípulos lo van a citar. Después de la noche que Jesús fue arrestado y crucificado. En el Salmo 2 vemos el cumplimiento. Vemos que se cumplió el Salmo 2 en el día de Pentecostés. ¿Dónde comienza el Salmo número 2? Dice, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, y el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burla de ellos, luego hablarán a ellos en su furor, y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2. Todo el mundo que se creen que están en control, se oponen a Dios como a comparado a una convención de la Unión de Libertades Civiles en América. Así que comportan estos señores pertenecientes a esta organización que creen que están en control de todas las adversidades en los Estados Unidos. Este grupo se llama Unión de Libertades Civiles de América. Pero aquí la escritura nos dice que Dios desde los cielos se burla de ellos, se ríe de ellos. Y dice que un día van a sufrir la ira de Dios, porque Dios dice que Él está en control, no importa qué hagan estos señores, que hasta apuñan sus manos al cielo y dicen que Dios no existe, que Dios, y que ellos son los que están en control, sino Dios en el cielo dice, hagan lo que ustedes quieran, un día vendrán a mi presencia, porque aquí el Salmo nos dice que Dios se ríe acá, estos señores que se creen poderosos en esta organización llamada Unión de Libertades Civiles de América, se creen poderosos, pero Dios está en control, un día se van a arrepentir. Oremos y pidémosle a Dios que se arrepientan y acepten al Señor Jesucristo, porque sabemos que están en contra nuestro Dios y contra su ungido, al cual nosotros le llamamos Mesías, el Cristo, contra nuestro Señor, contra nuestro Cristo, y Dios que está sentado en los cielos se está riendo. Todos sabemos que a través de la historia de la iglesia, el gobierno romano ha perseguido a los cristianos, a los creyentes en Dios, y han matado y han golpeado a muchos a través de la historia. Uno de estos gobernadores fue uno llamado Diclacio. Este señor Diclacio se opuso a tal punto que afirmaba que iba a erradicar a todos los cristianos del Imperio Romano. Aún imprimió una moneda y en la moneda imprimió: he tenido el éxito en extinguir esta religión cristiana del Imperio Romano. Este hombre murió y la cristiandad continuó creciendo, como todos lo sabemos. Después vinieron otros emperadores con esa misma mentalidad que odiaban a los cristianos. Un historiador llamado William Plummer escribió y dice que estos 30 emperadores de Romano y oficiales, de estos 30 fueron muertos tristemente, horcados, cautivos, otros enfermados de enfermedades incurables, enfermedades que los doctores no podían ni aguantar el peste tan fuerte. Otros fueron exterminados, otros fueron asesinados por sus propios seguidores. Otros murieron en la guerra, en batalla, pero con todo y esto, todos esos 30 emperadores que estaban en contra de los cristianos murieron en formas vergonzosas. Uno de estos emperadores se llamó Julián el Apóstata. Así se le dirigía y así está escrito en la historia, como Julián el Apóstata. Porque este se había propuesto continuar erradicando a los cristianos del Imperio Romano, un hombre que hasta él mismo decía que él era pagano, sentía odio contra Cristo. La historia dice que en una ocasión que estaba en guerra, levantó su mano con su espada en mano al cielo y dijo: desafío a Dios. En aquella guerra él fue herido, dice la historia que tenía una herida en su costado, y dice que de ahí mismo él cogía puños de sangre y la estiraba al aire y clamaba diciendo: oh Galileo, me has conquistado, oh Galileo, me has derrotado. He peleado contra el Cristo y él me venció. Él está en control. Regresando al capítulo 18 del Evangelio de Juan, en verso 17, vamos a ver que están en el jardín del Edén. Jesús y los soldados, la tropa, creen que están en autoridad, en control, y no pudieron arrestar a Jesús, al menos que Jesús les diera permiso. ¿Quién está en control? ¿Quién está en control? Jesús de Nazaret está en control. Vamos a ver a los enemigos y amigos de Jesús en el verso 7. Jesús volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Él está abogando por sus amigos. Déjenlos ir, se refiere a sus 11 discípulos. Verso 9, para que se cumpliese aquello que había dicho Jesús: de los que me diste, no perdí ninguno. Esa fue la oración en el capítulo 17. Ahora Juan nos está recordando lo que Jesús dijo en su oración vicaria. ¿Cuántos soldados eran? ¿200? ¿600? Era un buen grupo, por lo menos 200 de soldados armados vinieron al jardín del Edén con la intención de arrestar a Jesús y todos sus discípulos, los que estuvieran con él. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió? No solamente pensaban llevarse a Jesús, sino a todos. Pero cuando Jesús les habló, cualquiera que ha sido el poder que los venció, les dio la suficiente entendimiento para llevarse solamente a Jesús y dejar a los otros en libertad. Ignorar a los 11 discípulos, y así es como los discípulos se fueron. Martín Lutero escribió y dice, lo que sucedió en el huerto de Getsemaní ha sido de los milagros más notables que la Escritura nos habla, porque en ese tiempo los romanos, cuando ordenaban arrestar a un prisionero, no le ponían atención lo que el prisionero les dijera, y tenían que llevarse a los que conspiraban en el que iban a arrestar, se los llevaban a todos. En este caso, Jesús está en control completo y ordena que dejen ir a los demás y que a él lo pueden arrestar. Y así Jesús los cubrió. Veamos el verso 18 de Juan 10. El verso 10 del Evangelio de Juan, capítulo 18. Entonces Simón Pedro, que tenía espada y la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Sabemos que Pedro era un buen pescador. Sabía lo que hacía cuando estaba en su barca, pero con espada en mano no sabe cómo dirigir una espada. Yo no creo que Pedro le pudo haber dicho a su compañero Mateo, te apuesto a que le voy a cortar la oreja. Pedro quiso cortarle la cabeza, le quiso despegar la cabeza de un solo golpe, pero sí, muy apenas pudo cortarle y despegarle la oreja. Pedro, lo que Pedro está diciendo indirectamente a Jesús, no te apures Jesús, yo controlo esta situación, como hemos visto en el pasado y en otros evangelios, que Pedro creía que él podía controlar la situación en derredor de su Señor. Se equivoca Pedro. Así que Jesús está tranquilo y calma a Pedro y sanó al siervo del sumo sacerdote. Así que Cristo está en control de los lugares, de la gente. Vamos a ver el último verso, el verso 18, para ver el plan de Jesús. Jesús está en control. El plan de Jesús está en control. Verso 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es lo que Jesús le dice a Pedro. Entendemos lo que Jesús está diciendo. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿A qué copa se refiere? La cruz, su muerte en el Calvario. Él sabe que irremediablemente vino a esta tierra para morir. Fue parte del plan de Dios. Por eso es que Jesús le dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Lo que tú ves que está sucediendo esta noche, Pedro, es parte del plan, parte de mi plan. Yo sabía que llegaríamos a este momento. No te preocupes. La copa que el Padre me ha entregado, la disfrutaré, la disfrutaré. Ese es el plan de Dios. No es que había dos planes. Si acaso había dos planes, el plan del enemigo era arrestar a Jesús, lo cual lo lograron, matar a Jesús, lo cual lo lograron. Ese era el plan del enemigo. Ese era el plan de estos incrédulos. No era este el plan de Dios. El plan de Dios fue de que Jesús voluntariamente se ofreciera como sacrificio por los pecados, para que de esta forma la humanidad alcance el perdón por nuestros pecados. Por eso es que el Evangelio nos habla que somos perdonados, ese fue el plan de Dios. Fue el plan de Dios. Tendré que continuar. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan también leímos, ustedes pueden decir, ya hace mucho tiempo de esto, pero en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús dijo a sus discípulos, nadie me quita mi vida, yo tengo el poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Juan 10, 18. Jesús dijo que él tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. Jesús aquí voluntariamente pone su vida y en algunos días, dos días después, al tercer día, va a tomar su vida. Pedro está observando todo esto. Pedro va a recordar todo esto porque Pedro, dentro de unas cuantas semanas más, Jesús se va a poner de pie en Jerusalén acerca de Cristo y va a decir, vosotros israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Que eso es lo que Pedro vio, testificó, y todos los demás discípulos con él. Para sumarizar todo esto, ustedes llegan a entender, ustedes podrán entender, que todos los lugares, toda la gente que te rodea, todos los planes que tú has visto, en el centro de todo esto, tú le sirves a Dios, un Dios que te dice, que continúa diciéndote, no te preocupes, yo estoy en control. Yo tengo todo bajo mi control. He oído un proverbio judío que dice, y a mí me gusta repetirlo porque me gusta lo que dice, porque es verdad. Este proverbio judío dice que el hombre hace sus planes, pero Dios se los cambia. Qué hermoso, ¿verdad? Muy simple, muy simple. El hombre hace sus planes, pero Dios los cambia. ¿Por qué Dios nos cambia nuestros planes? Porque Dios tiene autoridad en tu vida. Porque tú has dicho que le entregas tu vida a Cristo y cuando se le entregas, Dios te dice, gracias, pero recuerde que yo tengo mis planes que van a ser diferentes a los tuyos. Tú puedes hacer tus planes, pero yo te los voy a cambiar porque mis planes son mejores que los tuyos. Hay algunas escrituras que nos mencionan en los proverbios. Proverbio 17 dice, el hombre del corazón hace sus propios planes, pero Dios dirige sus pasos. Proverbio 21 dice, en el corazón de los hombres hay muchos planes, pero Jehová o el consejo de Dios es mejor. También el proverbio 21 dice, pero el consejo de Jehová perdurará. El corazón del rey está en las manos de Jehová, pero el Señor les da dirección como a las aguas del río. Así que regresemos al huerto de Getsemaní. No fue un acto sin propósito, sino que fue un acto con mucho propósito, donde Dios nos muestra que Él está en control. Y Dios obtuvo la victoria. Jesús tomó la copa que Dios su Padre le había asignado. Así que ahora vamos a ver tu vida. Quizás tú has pasado por situaciones amargas, oscuras, dolorosas. Dios te dice, tómate esta copa amarga. Y tú dices, esto está amargo, está doloroso, eso me duele. Pero yo te diré que después que tomes esos tragos amargos, vas a pasar por la compresora, vas a pasar por tu Getsemaní, y aún vas a encontrar personas en tu vida que te van a querer cambiar el plan de Dios, y vas a sentir la tentación de decir, Dios no existe, Dios no me está ayudando. Ahí tienes la tentación que estás confrontando, Pero tú debes de saber que después que aguantes la tormenta, que aguantes la situación, te vas a dar cuenta de que Dios está en control y Dios te va a reivindicar, te va a bendecir, como vemos en las Escrituras. A ti te da la tentación de hacer las cosas a tu modo y sientes deseos de no oír el consejo de Dios. Jesús te dice, aguántate, yo tengo tu situación bajo mi control, aguántate, ten paciencia un poco más, y verás que vas a llegar al gozo. Dos cosas quiero que aprendan después de este estudio. Dos cosas. En primer lugar, tienes que reconocer tu inadecuacia y que eres inferior o tu inferioridad en la presencia de Dios. En segundo lugar, yo quiero que tú recuerdes, reconozcas, entiendas que con Dios eres invencible. Esas son dos verdades. Tú reconoces frente a Dios que eres débil. Ustedes que me estás escuchando, ¿lo entienden? Jesús dijo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, sin mí nada podéis hacer. ¿Te sientes tú que estás así? Tú podrás decir, yo sin Dios puedo hacer algunas cosas. Sí, pero Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Esto te hace entender que frente a Dios tú eres inferior. Una vez que llegas a este entendimiento y luego llegas a entender que como cristiano eres invencible porque Dios actúa por ti. No, nada malo te va a suceder. Cuando Dios concluya tu vida aquí, ¿para qué quieres continuar aquí? Tienes que pensar, voy a la presencia de Dios. Voy a la presencia de Dios. Así que tu inferioridad en la presencia de Dios y que cuando estás en Cristo, con Dios eres invencible. Padre Santo, con esto en mente, venimos a tu presencia para concluir el estudio de hoy, este mensaje de hoy, que para que mis oyentes reconozcan que nosotros hacemos nuestros propios planes y si creemos que nuestros planes son mejores que los planes tuyos, Padre Santo, podemos llegar a una situación adversa. Sabemos que nuestra situación hermosa en que vivimos puede cambiar por un accidente, alguna enfermedad, porque llegamos a una edad mayor. Podemos recibir un llamado telefónico que va a cambiar nuestras vidas. Nunca vayas a... Que nunca nos abandones, Padre Santo, ni podamos sentir que no estamos bajo tu protección, Padre Santo. Aunque nos encuentremos en tiempos difíciles, en tiempos de problemas, Señor, haznos entender que nuestra debilidad nos lleva a reconocer que en tu presencia somos invencibles, que sientamos con toda confianza que nuestros planes fracasarán, pero que tú siempre estás en control, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.